Cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir, para poder almacenar, para poder entender la porción espiritual y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones, de conocer cuál es la política que tienes para el milenio y para nosotros o el día de hoy. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Bien, el estudio es el libro de Apocalipsis, estamos en Apocalipsis 5:11. ¿Ustedes se dan cuenta cuánto tiempo nos hemos demorado en este versículo bíblico? Una cantidad de tiempo debido al contenido. Y una de las cosas que hemos sacado es el asunto de los millones y millones de ángeles. Y con eso entramos al conflicto angélico. Y el conflicto angélico a nosotros nos interesa conocerlo porque nosotros estamos involucrados en ese conflicto angélico y el deseo es de llegar a ser ganadores dentro del conflicto. Porque no son muchos los ganadores, señores, quiero que sepan. Los ganadores son un grupo reducido de personas que han tomado la determinación de continuar creciendo espiritualmente, de conocer las instrucciones divinas, de llegar a un nivel más profundo en el conocimiento de la palabra de Dios, como se hace cuando se estudia la palabra de Dios sistemáticamente. No todo el mundo lo hace, créanmelo. La mayor parte de las personas sí están involucradas en la iglesia, hacen muchas obras, tienen muchas canciones que son bonitas, canciones de adoración, pero no crecen. Y aquí lo que nos interesa a nosotros es crecer para glorificar a Cristo al máximo, para madurar, para tener el impacto máximo en la historia que Él quiere que tengamos nosotros. Y eso requiere que nosotros le digamos sí constantemente para que nuestra vida cambie, para que el objetivo nuestro sea el de glorificar a nuestro Señor en todo lo que nosotros hacemos. Y eso, claro, es un proceso paulatino debido a que nosotros tenemos tanto equipaje del mundo que nos hace pensar como nosotros siempre hemos pensado con el mundo. Lo que hace Dios es poner su palabra dentro de nosotros para que esos pensamientos del mundo se vayan alejando. Que nosotros podamos tener una excelente vida aquí en la faz de la tierra, seamos bendecidos en grande. Nos va a bendecir en la faz de la tierra antes de bendecirnos en el cielo. Así de simple es esto. Él te va a bendecir, no quiere decir que te va a bendecir con riquezas extraordinarias. Puede bendecirte de una manera diferente a la cual tú vas a saber que eres bendecido fuertemente porque tienes lo que tu corazón anhela. Y eso es algo muy importante. Nosotros, a medida que vamos creciendo, vamos llegando a esas bendiciones de la gracia sobreabundante, que son solamente para los creyentes maduros. Los demás creyentes tienen esta bendición logística. Esta bendición logística es para todos sus hijos. Incluye el trabajo que tienes, incluye tu salud, incluye la estabilidad que necesitas, pero no incluye las bendiciones adicionales que son parte del paquete para el ganador. El ganador es el que va a gobernar. Nos demoramos bastante tiempo estudiando el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, que habla específicamente del ganador, el que venza. Dice, el que venza en los siete, las cartas a las siete iglesias, que son representativas de todos nosotros, de todas las iglesias que existen en la faz de la tierra. Son representativas de ellas. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de que esto es lo más importante. No hay nada más importante que seguir las instrucciones de la cabeza. La cabeza es Cristo. Y miré y oí la voz. Recuérdense quién está aquí. Esto está ocurriendo en el cielo. El mensaje, esta ilustración que nosotros tenemos aquí es la visión que tiene el apóstol Juan cuando se le enseña en este éxtasis todo lo que está ocurriendo. Es un éxtasis en el cual él participa. Porque puede hablar con estos ángeles y le pueden dar a él la información que requiere. Entonces él dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos eran miriadas de miriadas y millares de millares. Estamos estudiando, partiendo de este versículo bíblico, cómo esta información encaja en el tema del conflicto angélico. Y la Biblia nos deja saber que en cualquier momento dado de nuestra vida, como creyentes, nosotros pensamos como Dios piensa o pensamos como este querubín caído conocido como Satanás piensa. Ese es el punto divisivo en la vida de nosotros. ¿Cuánto tiempo nos pasamos pensando en cómo Satanás hace las cosas y cómo él ha inculcado al pueblo de Dios, inclusivo a todos los moradores de la tierra, le ha inculcado ese sistema que él tiene? Los sistemas de Satanás son variados, son muchísimos y están en todos los colores, en todos los sabores y en todos los idiomas. Por el otro lado es que mientras nuestro Señor Jesucristo está formando la iglesia, nuestro Señor Jesucristo trata de separar a través de su palabra a los que Él ha escogido. La obediencia individual es la que determina cuál es tu posición en el equipo. ¿Cómo va a suceder todo esto? Hemos llegado al punto de ver los ataques de Satanás en contra de la raza humana. En estos ataques, comenzamos a ver la semana pasada, que existen ataques directos y ataques indirectos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar al tanto de esto. El enemigo hay que conocerlo de cerca. Nosotros conocemos al enemigo del ser y sabemos de qué se trata todo esto. Podemos ver la parte invisible de la parte material del mundo. ¿Qué está atrás de lo material? Vemos lo inmaterial, la información divina. En los ataques directos, los demonios están involucrados personalmente en el ataque. Y en la Escritura no se encuentran muchos de estos ataques, pero es muy importante que nosotros los entendamos. Porque de esa manera empezamos a descifrar cuál es la política de Satanás y su astucia, su audacia, su sutileza, cómo él hace las cosas de una manera que subvierte la autoridad divina en nuestros corazones. Y una de las cosas que vamos a ver es que él lo que hace es hacer preguntas. Con una serie de preguntas socava la autoridad divina en nuestros corazones, la que se ha cementado en nuestros corazones. Y eso es parte de ese ataque directo. Ahora, la mayor parte de los ataques son indirectos. Esos ataques indirectos, en estos Satanás utiliza su organización y varios métodos establecidos para asaltar, distraer, tentar y derrotar y desanimar al creyente, desmantelar psicológicamente al creyente, si podemos utilizar esa palabra. Nosotros hacemos una construcción divina y Satanás trata de deconstruir eso. Ustedes han oído hablar de lo que es la psiquiatría y la psicología. ¿Quién creen ustedes que son los expertos en psicología y en psiquiatría? ¿Qué parte del mundo, qué personas creen ustedes que son los máximos ejemplos de esos sistemas? Los países que utilizan eso a su máxima expresión son los países comunistas. Ustedes han oído los lavados de cerebro, ellos descomponen a una persona, sobre todo los coreanos del norte, son los especialistas número uno en eso. Ellos saben cómo destruir una persona, sacarla, aislarla y reconstruirla totalmente, con un sistema psicológico que la persona no escapa. Ustedes se recuerdan del pueblo, el famoso buque que fue tomado con 150 y pico de americanos. Y estos americanos fueron encarcelados en Corea del Norte. En Corea del Norte no tenían ni siquiera una muralla para escaparse. Fue de tal manera, los desmantelaron, que no se querían ir. Se sentían humillados y se sentían como personas no queridas. Fíjense ustedes, y sin disparar una sola bala. Lo que hacían ellos era que ellos se confesaran diariamente, que hablaran de su vida. Tenían que hablar de su vida, tenían que hacer algo de su vida. Y así poco a poco les van sacando todas sus vivencias, todo lo que eran, y se las reconstruyeron. Y salieron ellos con lavado el cerebro completamente, gente que detestaban a los Estados Unidos a la final. Hasta ese punto llegaron, porque ellos lo reconstruyeron. Satanás utiliza sistemas parecidos a esto, y en su sutileza lo que hace es desmantelar todo lo que ha edificado Dios. Estoy hablando de los creyentes maduros, los creyentes que están alcanzando cierto nivel espiritual. Y les voy a dar los métodos que utilizan. Eso es lo que vamos a ver en estos momentos. ¿Cuáles métodos utiliza Satanás para que la persona empiece a dudar de la fe que ha sido construida con la palabra de Dios? Esto nos, para nosotros, que estamos avanzando, es importantísimo, porque tarde o temprano nos vamos a enfrentar con esta, con estos ataques sutiles. No son de frente, no son grandísimos, no vas a tener un psiquiatra hablándote sentado con una lámpara para hacerte interrogatorio. No. Tú vas a tener personas conocidas que van a socavar tu fe, de una manera muy sutil. Al año 140 vamos a ir, en la iglesia primitiva, para ver estos sistemas, cómo se construye y cómo comienza. La mayor parte de los ataques son ataques indirectos. Lo primero que vamos a ver es este ataque que ocurre en Génesis 3:1. El primer ataque de Satanás para la raza humana. ¿Qué es lo que hace Satanás? Pero la serpiente era astuta. La serpiente se trata de el animal escogido por Satanás para atentar a la mujer, para socavarle en su mente la autoridad divina, para desmantelarla psicológicamente. Este desmantelamiento psicológico es algo que es demasiado sutil para que la persona lo vea. Se requiere una inteligencia superior, se requiere una persona que ha visto por mucho tiempo lo que es el ser humano. En esa época Satanás todavía no sabía cómo era el ser humano, pero tenía una inteligencia extraordinaria, y como van a ver con la narrativa, él está utilizando lo que le sucedió a él para socavar a la mujer. Lo mismo que él tenía en su corazón, eso fue lo que él utilizó, y claro, hasta después desarrolla, viendo la historia humana, Satanás tiene, él y su organización tienen viendo la raza humana por más de 7000 años. Imagínense el observatorio, o sea, estamos hablando de un laboratorio viviente, que es la raza humana para ellos. Es un laboratorio viviente en el cual ellos pueden ver cómo una persona actúa. Si tiene un estímulo, ¿qué es lo que va a hacer esa persona? Si tiene otro estímulo, ¿qué va a hacer? ¿Cómo la persona se siente construida? ¿Cómo la persona se siente derrotada? ¿Cómo se siente animada? ¿Cómo se siente destruida? Eso es parte de su sistema. Esto no tiene palabras psicológicas, esto es simplemente conversación normal. Fíjense lo que dice. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. aquí tenemos que lo que ocurre es que, primero, que la serpiente es uno de los animales más preciosos que hace de la mano de Dios. Pero él utiliza entonces para atraer a la mujer la serpiente, y después dice, la cual dijo a la mujer. Estamos diciendo que la serpiente está siendo poseída por Satanás. Ella puede conversar, y en la conversación que tiene, le dice, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. ¿Ustedes están viendo lo primero que él hace? Satanás es construido utilizando la verdad. 90% verdad, 10% mentira. En este caso, él está citando a Dios, pero lo cita de una forma revesada, no correcta, alterada. ¿Y qué sucede cuando él hace esto? Primero le pone a la mujer un pensamiento que antes no tenía. Y eso es lo que hace Satanás, que comienza a ponerle pensamientos a las personas que tratan de socavar la autoridad divina y la enseñanza divina. Y la mujer es muy susceptible a esta clase de ataque. Quiero que sepan, la mujer es muy susceptible a este ataque, por eso él ataca primero a la mujer. Esto es lo que él le dice. Vamos a ver cómo funciona. El hebreo nos deja saber que Satanás ha estado observando al hombre y a la mujer y ha encontrado la manera de socavar al hombre. Aquí pueden notar la sutileza de Satanás. Él no está hablando en el imperativo, primero que todo. A la mujer no le gusta que le hables en el imperativo. Recuérdense que todos los hombres, el hombre y la mujer, tienen naturaleza pecaminosa humana. Y todos nosotros tenemos, inherentemente e internamente, el deseo de ser como dioses, de ser mejor. No le gusta el imperativo a la mujer que le den órdenes, especialmente cuando ella sabe su posición. Ya ella no quiere que le estén dando órdenes. Satanás lo primero que hace es que le hace una pregunta, no le habla en el imperativo, sino se la va trayendo como así, con cuerditas, se la va trayendo. Primero que él hace la pregunta y la pone a pensar a ella. Recuérdense que el que hace la pregunta pone a pensar a la persona que da la respuesta. La persona que está dando respuesta está enhebrando pensamientos. Ella está enhebrando pensamientos, y esos pensamientos que está enhebrando, ¿para qué lo hace? Para darle la respuesta a la pregunta que le ha hecho. Mientras tanto, la persona que está haciendo la pregunta tiene un esquema, especialmente si es una persona entrenada. Los psiquiatras no te hacen preguntas por hacerte preguntas, por tener una conversación normal. Ellos están haciendo preguntas de una serie de preguntas que ellos han ya determinado con anterioridad, que son las necesarias para psicológicamente traer a la persona en un camino que los lleve a donde él quiere que ellos estén. Que poco a poco, con esas preguntas, van eliminando cosas que no son importantes y llegan al meollo del asunto. Y ahí, en ese meollo del asunto, es donde ellos toman posesión de la persona. Es el momento de máxima fragilidad de la persona, donde no tiene cómo defenderse. Lo que hace es depender de la persona que la está guiando. Sigmund Freud, él no es el inventor de la psiquiatría. Satanás es el inventor. Ahora, no estoy diciendo que la psiquiatría es mala, porque en la parte de la medicina, y aún en la otra parte, sí tienen, si la persona está actuando de una manera correcta, sana, sí puede ayudar a una persona a salir del problema que tiene. Con la diferencia que el psiquiatra puede aún introducir medicina en el cuerpo de la persona, que con los estudios que se han llevado a cabo se determina que cierta clase de medicinas ayudan a reponer, reemplazar ciertas químicas que el hombre ya no produce y le causan el problema. Ellos tienen que dar dosis para ver qué pasa, cuáles son los resultados. Pero ya han hecho estudios muy largos, el médico psiquiatra ha estudiado todo eso y ya destilada la información le llega a él para que él pueda hacer eso de prognosis, y en la prognosis él también da lo que tiene que tener la persona. Aquí lo que quiero enseñar a ustedes es que él no le está diciendo a la mujer lo que tiene que hacer, sino que le hace preguntas. ¿Qué es lo que hace un psiquiatra? Le hace pregunta y te la suelta. Y ahí tú tienes que engranarte para contestar a la pregunta. Le hace una pregunta de manera que pone a la mujer a pensar de una manera diferente, que piense de acuerdo a la categoría de pensamiento que Satanás quiere que piense. Él está volteando, como dicen en Venezuela, la arepa a la mujer. Y eso se puede hacer. Ustedes han visto a los grandes abogados también. Los grandes abogados, tú ves el abogado defensor y el abogado procurador, que expone el caso de una manera que dice, no, esta persona es culpable. Y después viene el otro y te la cambia y expone el caso de una manera que dice, no, esta persona es inocente. Hasta que de nuevo habla la otra persona y dice, no, es culpable. Y otra vez viene el otro y dice, no, es inocente. Y te tienen así, tiki, porque están exponiendo diferentes aspectos, pues, de lo que ellos piensan que es la realidad. Fíjense lo que ocurre aquí. Pone a pensar a la mujer de acuerdo a los pensamientos de Satanás y no de acuerdo a las categorías que Dios ha establecido. Pues Dios ha establecido la verdad, Dios es absoluta. Pero Satanás se la tergiversa, la hace pensar que no es. Y es una de las formas sutiles que él utiliza. Si regresamos a 2 de Corintios 10, donde se nos pide que llevemos cada pensamiento cautivo al Señor, se nos dice en el imperativo. No pongas a pensar en las otras cosas, sino piensa en la enseñanza que has recibido de Dios, para que no te tergiversen ni te saque. Ahora, las diversas estrategias que Satanás tiene para distraernos están relacionadas con lo que nosotros pensamos. El palenque de la batalla en el conflicto angélico está aquí, entre las orejas, los oídos, como quieran decirle, en el alma, específicamente en el corazón. Muy importante. Él hace que nosotros, muy sutilmente, pensemos con categorías erróneas. Porque cuando nosotros pensamos basados en esas categorías erróneas, hemos entrado al ámbito del error y nos metemos en problemas. El ámbito del error es muy florido. Tiene cosas que te dan, wow, increíble, yo quiero eso. Eso es lo que hacen, ese es el ámbito donde él te mete, pero es el ámbito de la irrealidad. Porque Dios define la realidad. Y si una persona te está hablando de cosas que no están en la Biblia, te está hablando de la irrealidad. Experiencias propias, vamos a decirlo de esa manera. De la manera que Satanás le hace la pregunta a la mujer, es de doble filo, porque no importa de qué manera la conteste, ya la hace pensar en lo equivocado. Ya él la atrapó a ella y ya está haciéndola pensar fuera del marco divino. Ya esta persona no está pensando como Dios quiere que piense. Ya está cuestionando al Creador. No porque le salió o emanó de ella la pregunta, sino porque Satanás se la está poniendo para que ella comience a pensar. Fíjense de la manera que cambia lo que Dios le dijo. Como que Dios le ha dicho no comas de todo árbol del huerto, cuando Dios les da las instrucciones, les da permiso de comer de todos los árboles menos de uno. Y utiliza la palabra no, que es lo en el hebreo, lo. Esta palabra lo es no en el hebreo. Y fíjense lo que pasa. Esta palabra no restringe solamente uno de los árboles que están en todo el huerto. Y hay árboles de comida extraordinarios porque Dios los puso ahí para que ellos tuvieran sustento. Y comienza con lo positivo y termina con lo negativo. Dios comienza con lo positivo y termina con lo negativo, que termina con la prohibición de todo árbol puedes comer, menos de este. La prohibición es positiva, puedes comer de todo lo que gustes, pero no puedes comer de este. Va de lo grande, positivo, a lo pequeño, lo negativo, que es solamente uno. Pero Satanás dobla el significado y le dice no, o sea, el no lo utiliza él, y la orientación de la palabra utiliza el negativo para incluir a todo árbol del huerto, y Dios se los da de la expansión a la restricción. Dios viene de lo alto a la restricción y Satanás viene, comienza con lo de todos y después va a restringir. Que hay algo que él está haciendo con la mente de ella, está jugando con la mente de la mujer. Y la mujer le dijo a la serpiente en el versículo 2, y voz de 2 al 3, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella está citando la instrucción correcta que Dios le ha dado. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto de Dios, no comerán de él ni le tocarán para que no mueran. Dios no dijo que no lo tocaran, pero ella le acaba de agregar a la palabra de Dios. Porque ella está recibiendo ya instrucciones de Satanás, entonces ella agrega algo. Ella le está agregando algo a la palabra. ¿Y si se dan cuenta? Porque Dios no dijo que no lo tocarán, sino no comerán de él. Como pueden ver aquí, ella le agrega algo a lo que Dios dice, a la palabra de Dios, y ese es el problema que siempre enfrentamos con los asaltos en contra de la palabra de Dios a través de la historia humana. Ustedes se van a encontrar con personas que le agregan a la palabra de Dios. Le agregan. Pero eso no viene de hoy en día nada más. Esto viene de atrás, viene del comienzo, viene todo eso. Es más, fíjense, estamos yéndonos al inicio de la raza humana, y ahí tenemos el problema de que se está agregando. Y eso que se agrega viene por la compañía que está manteniendo en estos momentos la mujer. Si no, no tienen necesidad ni siquiera meterse ahí ni cuestionar. Tenemos a personas que añaden a la palabra de Dios con la tradición, el legalismo, con la actividad religiosa y los rituales, o también le añaden a la palabra de Dios con la emoción, con sistemas emocionales. Y tenemos personas que sustraen de la palabra de Dios, que hay quienes le añaden y hay quienes le sustraen. En el segundo siglo después de Cristo existían dos grandes movimientos heréticos que salieron del rango de la cristiandad. Primero, pertenecía a un grupo de los seguidores de Marción. Marción era un racionalista antisemita y cualquier cosa en el Nuevo Testamento que pareciera positivo acerca de los judíos tenía que ser eliminado de la Biblia. Él fue la primera persona que emite un canon y era un canon troncado. Estamos hablando de la iglesia primitiva. Él emite un canon, emite el libro que después se va a formar la Biblia completa con todos los libros que tiene la Biblia, con los 66 libros de la Biblia. Pero él, en el Nuevo Testamento, hablando del Nuevo Testamento, él tronca los 26 libros del Nuevo Testamento, porque habían cosas que eran prosemitas, projudío, y él era antisemita. Entonces él va a hacer un Nuevo Testamento reducido. Recuérdense que la iglesia primitiva está recién comenzando, y estos son los eruditos, porque Marción era un erudito. Él fue la primera persona que emite ese canon. No podía tener a Mateo porque era muy a favor de los judíos, no tenía a Marcos, solo tenía a Lucas y después a 11 de las epístolas de Pablo, donde no se hacía mención de los judíos. El resto de estas eran demasiado positivas a los judíos en los ojos de Marción. Tampoco tenía a Pedro y otros que se consideraban que eran muy positivos al judaísmo, que no podía hacer mención de judaísmo y tampoco podía estar positivo hacia el judaísmo. Que su canon era muy breve, solo tenía 11 libros, en otras palabras, había sustraído mucho de la Biblia. Hay personas que le sustraen a la Biblia por un motivo o por otro. Les voy a hablar, porque aquí he traído un libro de Justo González. Este es un famoso historiador, ya van a ver cómo escribe, para que se den cuenta de cómo él llega pues a tener toda esta información y cómo habla él de estas personas que tienen que ver con la iglesia primitiva. O sea, vamos a ir a la historia de la iglesia primitiva. Permítanme ir aquí a El Didaje, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Papías de Hierápolis, Epístola de Bernabé, Pastor de Hermas, Arquitectura Cristiana del mismo periodo, Consideraciones Generales. Aquí tenemos a el mundo judío, al mundo greco-romano, los apologistas griegos, Aristides, Justino Mártir, Traciano, Artéfras, Teófilo, Hermías, Discurso de Diogéneto, las apologías perdidas, Consideraciones Generales, Cristianos Judaizantes, el Gnosticismo. Fíjense todo lo que viene aquí. Y aquí tenemos a Marción, en la página 134, y después tenemos el montanismo de Montano. Esas son dos de las cosas que ocurren aquí en la palabra de Dios. Yo me voy a remontar ahorita a explicarles a otra persona que viene después de Marción, que era Montano, un sacerdote pagano convertido al cristianismo y convertido alrededor del año 155 después de Cristo, en la iglesia primitiva. Y después de ser bautizado comenzó a declararse poseído del Espíritu y a profetizar a título de esa posición. Que él decía, tengo el Espíritu en mí, y basado en eso, él profetizaba. Su adoración estaba vinculada con el dios Baco en Turquía. Este hombre salía con un par de sacerdotisas muy hermosas que se le añadieron a él, lo cual añadía un poco pues a la emoción a su presentación, y de esa forma atraía una gran cantidad de personas con sus nuevas revelaciones. Este, con su movimiento montanista, añadía a la palabra de Dios. Aquí vemos lo mismo que tenemos el día de hoy. Tenemos a los carismáticos, que son los herederos de Montano, que le enseñan a la revelación, que le añaden a la revelación y dicen que Dios todavía está hablándonos personalmente a nosotros. Eso no ocurre, señoras y señores. Cuando una persona le dice que está hablando con Dios y que oye la voz de Dios, esa persona está tocada en el cerebro. Y se los digo en virtud de la palabra de Dios, porque Dios nos habla simplemente a través de la Biblia. Que si la persona comienza a tener ese tipo de revelación, esa persona tiene problemas mentales, está metida en las cosas de Dios o ha sido influenciada fuertemente por Satanás. Eso empieza a agarrar parte del misticismo que solamente a ciertas personas se le revela a Dios personalmente. Y eso no es así. Ahora voy a leerles acerca de lo que escribe este erudito Justino González acerca del montanismo. A mediados del siglo II surgió en Frigia el movimiento montanista cuyo nombre se deriva de su fundador Montano. Montano era un sacerdote pagano convertido al cristianismo y bautizado alrededor del año 155. Poco después de su bautismo, Montano comenzó a declararse poseído del Espíritu Santo y a profetizar a título de esa profesión. Sus palabras, en las que parece presentar que él mismo era el paracleto, no de tomarse literalmente, sino más bien como oráculos dados en el nombre de Dios. Paracleto es el ayudante, es el título que tiene el Espíritu Santo. En todo caso, sí es cierto que el montanismo posterior identificó a Montano con el Espíritu Santo. Ustedes han visto en las iglesias carismáticas que el Espíritu Santo está con nosotros y que vuela y que venga el Espíritu Santo. En el año 155 es que comienza ese movimiento. Después, de pronto se le unieron dos mujeres, Priscila y Maximila, discípulas suyas, que como él profetizaban. Esto no era extraño, en diversas regiones había aún la costumbre de permitir las profecías por parte de las personas inspiradas. Lo que resultaba novedoso era el contenido de las profecías de Montano y sus dos compañeras, según las cuales había comenzado ahora una nueva dispensación, establecida con una nueva revelación dada por el Espíritu Santo a Montano. Imagínense, fuera extrabíblico, es información extrabíblica que él está recibiendo. Montano, Priscila y Maximila. Esta nueva revelación no contradecía a la que ya había sido dada en Jesucristo, al menos así decían los montanistas, sino que la superaba en el rigor de su ética y en ciertos detalles escatológicos. Dos cosas habla ahí, de la ética de la persona y de los eventos futuros, que es la escatología. La ética montanista era decididamente rigurosa, constituía una protesta contra la prontitud con que el resto de la iglesia perdonaba los pecados, así como contra el modo en que parecía adaptarse a las exigencias de la sociedad secular. Con respecto al martirio, los montanistas creían que no debía evitarse, y hasta que era aconsejable buscarlo. Práctica esta a que se había opuesto siempre la mayoría de los cristianos. El matrimonio, si bien no era del todo malo, tampoco era del todo bueno, y los viudos no podían contraer segundas nupcias. Esta ética se basaba en una aguda expectación escatológica. Según Montano y sus dos profetas, en ello se terminaría la era de las revelaciones. Fíjense qué interesante. Inmediatamente después vendría el fin del mundo. La nueva Jerusalén sería establecida en la aldea de Papusa, en Frigia. De paso, estas personas fueron echadas de la iglesia como herejes. Y hacia ella se dirigieron muchos montanistas con el propósito de presenciar los acontecimientos del día final. Ustedes han visto una y otra vez que las personas se van a las montañas, venden todo lo que tienen y van a... porque ya viene el fin. Bueno, eso proviene de este sistema. Montano y los suyos eran buenos organizadores y no veían oposición alguna entre la nueva revelación del Espíritu y la buena organización eclesiástica, de modo que pronto adoptaron la estructura jerárquica de la iglesia. Por esa razón el montanismo se extendió rápidamente por toda Asia Menor y luego llegó hasta Roma y el norte de África, donde logró conquistar el espíritu del más grande de los escritores cristianos que hablaba del habla latina de la época, Tertuliano. Luego, es inexacto interpretar el origen del montanismo como una protesta contra la organización excesiva de la iglesia y en pro de la vieja estructura puramente carismática. En sus orígenes el montanismo no abogaba por un retorno a la práctica de las profecías, sino que pretendía que Montano y sus dos profetisas habían recibido una nueva revelación, especial y final. De modo que no era de esperarse que el espíritu profético se extendiese al resto de los cristianos, que ellos tenían revelación exclusiva solamente para ellos de una forma extraordinaria. Fue solo con el correr del tiempo que los montanistas, queriendo imitar a sus fundadores, proclamaron que tenían el don de profecía. ¿Qué pasa con la iglesia carismática? Tiene el don de profecía. Ellos te dicen que lo que va a suceder. Un error extraordinario, señores. La oposición del resto de los cristianos al montanismo se debía en parte a razones teológicas y en parte a razones prácticas. En el campo de la teología, las pretensiones montanistas de haber recibido una nueva revelación hacían peligrar el carácter final de la revelación dada en Jesucristo. En el orden práctico, el montanismo debilitaba la organización de la iglesia y hasta llegó a constituirse una iglesia rival de la gran iglesia. La iglesia que existía en esa época era la que se inicia toda la cristiandad. Ese es el montanismo persiguiendo a Montano. Ahora les voy a hablar un poquito también de Marción. Para que ustedes tengan, Marción es otro de los que les acabo de mencionar que le sustraía. Este le añade, el otro le sustraía. Todos los movimientos que existen hoy en día, que están separados de la carretera principal de la cristiandad, tienen orígenes en herejías, señores. Pero nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos, porque recuerden que el palenque, ¿dónde es el palenque del conflicto angélico? En el corazón de la persona. En el alma, específicamente en el corazón, que es la parte que se cree. Permíteme hablarles un poquito de Marción, y yo sé que esto es historia. Es interesante conocer estas partes porque me encaja perfectamente bien en esto que les estoy diciendo de los ataques directos de Satanás y los ataques indirectos de Satanás. Él utiliza séquitos para llevar a cabo su misión. Primero, a uno lo logra capturar con su manera de pensar y esa persona humana se encarga de diseminar por ese fuego que tiene, por la revelación que tiene, a las demás personas. Entre la inmensa muchedumbre de las tergiversaciones de su mensaje que tuvo que enfrentarse la naciente iglesia cristiana, ninguna era tan peligrosa como la de Marción. Marción era natural de la ciudad de Sinope, en Ponto, donde su padre era obispo. De ahí partió e hizo un recorrido por Asia Menor, donde se entrevistó con Policarpo de Esmirna, cuyo conocimiento pidió y quien le respondió: "Te reconozco, primogénito de Satanás". Policarpo es el que fue quemado por su fe, a la edad de 70 y pico de años, y le pidieron que se echara atrás en su creencia. Él dijo: "He servido a mi Señor por 70 años y he recibido todo lo bueno de él. ¿Usted cree que yo me voy a echar para atrás en vista del fuego? Préndale fuego", le dijo. Y lo quemaron vivo. De Asia Menor, Marción pasó a Roma y ahí continuó forjando su pensamiento hasta que probablemente en el año 144 fue expulsado de la iglesia en esa ciudad. Recuerden que la iglesia primitiva tenía los cánones bien puestos y había gente verdaderamente pegada. Tenían los manuscritos originales, que tenían las cartas emitidas por los diferentes apóstoles, y ellos tenían en sus manos posesión de la verdad. Este hombre fundó una iglesia, la iglesia marcionita, y esto fue lo que le hizo uno de los más temibles rivales del cristianismo ortodoxo. Ortodoxo quiere decir recto. Y después dice, los distintos maestros gnósticos eran solo eso, maestros que nunca fundaron más que escuelas. El gnosticismo, ¿se recuerda el gnosticismo? En las epístolas que se emiten a Gálatas, a las cuatro epístolas que hace el apóstol Pablo desde la prisión, va dirigida al Valle Lico, donde el gnosticismo había metido su cuchara para tergiversar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Después dice que solamente fundaron más que escuela. Marción fundó una iglesia frente a la que ya existía, y esa iglesia llegó a tener tantos adeptos que en algún tiempo pudo pensarse que resultaría victorioso en el conflicto. Aunque después del siglo III, el marcionismo comenzó a decaer y pronto desapareció en el Imperio Occidental. Antes de esa fecha fue una verdadera amenaza para la iglesia, que debatía en medio de las persecuciones. Marción ha sido clasificado entre los gnósticos por algunos de los más distinguidos historiadores del cristianismo. Contra esto protestó Harnack, quien, no sin razón, veía en Marción un pensador original completamente distinto de los maestros gnósticos. En realidad, cómo debamos clasificar a Marción depende de qué entendemos por el término gnóstico. En su pensamiento, ciertos elementos que le acercan a los maestros gnósticos, mientras que hay otros muchos que nos llevan a considerarse separadamente, como hemos decidido hacerlo aquí. Y entonces aquí viene él a explicar el pensamiento de este hombre. El pensamiento de Marción es francamente dualista. El dualismo pérsico es parte del asunto del gnosticismo, que es completamente satánico, proviene del otro campo. Puedo decirte que el dualismo de Marción, como el de los gnósticos, no era un dualismo absoluto, sino que se deriva de un monismo inicial. Sin embargo, no se ha preservado texto alguno que aclare la relación entre el Creador y el Dios Supremo, según Marción la entiende, y por lo tanto, toda conclusión al respecto ha de basarse en inferencias que bien pueden errar. En otras palabras, Jesucristo no es el Creador, el Creador es uno y Jesucristo es otro. En el gnosticismo, Jesucristo simplemente era una emanación de Dios, que se hace aquí que Jesucristo no es inicial, que es creado, que es parte de los dioses menores. Para él, todo cuanto hay en este mundo material es necesariamente malo, el hule que le llaman. Esto no se debe a una consideración en el orden filosófico o metafísico, sino se debe más bien a consideraciones de orden religioso. No se trata de que, por cierta escuela así lo afirme, Marción piense que la materia es mala. Se trata más bien de que Marción, mirando con detenimiento este mundo en que vivimos, no ve en él más imperio que el de la ley y de la justicia. Frente a esto, el Evangelio cristiano es el Evangelio de la gracia, el Evangelio del Dios, cuyo amor es tal que perdona a los pecadores más abyectos. Luego, el Evangelio cristiano es el mensaje de un Dios, otro, extranjero, que no es el Dios que gobierna este mundo. ¿Saben por qué él dice eso? Porque si tú abres el Antiguo Testamento, tú ves el castigo extraordinario que Dios proporciona a las personas que se retiran de la palabra de Dios. Si tú me sigues a mí, te bendeciré con bendiciones y te alcanzaré. Pero si te separas de mí, te caerá. Y hay 5 ciclos de disciplina para todas las personas de las naciones que no hacen caso de Dios. Eso proviene del judaísmo, de las instrucciones dadas por Dios a los judíos. Entonces este hombre ve el amor de Dios y la gracia, pero no quiere incluir las instrucciones que tiene Dios en el Antiguo Testamento a los judíos. Dios es un Dios de amor, pero tiene justicia, la justicia de Dios, y él falla en aplicar este asunto de que Jesucristo murió en la cruz para pagar la justicia de Dios. Que el que murió fue el Hijo de Dios, su justicia fue severa. Pero él no lo ve de esta manera, sino simplemente que vino a traer gracia y amor y paz y justicia al mundo. Peligrosísimo en todo lo que concierne a este pensamiento de este hombre, pero de aquí sale el asunto de la sustracción de ciertos libros de la palabra de Dios. Y como él tenía, era uno de los grandes pensantes. Ustedes se pueden dar cuenta que ese hombre era un pensante. En el mundo hay personas inteligentes. En el mundo hay personas que no son muy inteligentes. En el mundo hay personas inteligentes que son pensantes, señoras y señores. Esos son como las superestrellas de Hollywood. Cuando te digo un superpensante, te estoy hablando de un Marco Antonio Muñiz en El Canto, que sobresale por los demás. O un Michael Jackson, que sobresale de los demás. Cualquier zona son los mejores, los máximos, los que pueden promulgar pensamientos nuevos. Utilizan esa capacidad que tienen, pero generalmente sacan información del sistema cósmico a través de diferentes personas que han escrito antes de ellos y logran decomponer y componer. descomponen y vuelven y arman, pero arman ya el pensamiento de acuerdo a su capacidad mental, de acuerdo a lo que están siendo inspirados por el campo opositor. A nosotros no se nos pide que nosotros hagamos nuevos pensamientos acerca de Cristo. No, a nosotros se nos pide, obedece tú al Dios, Señor, tu Creador. Él es el que sabe todo, Él es el Creador, Él es el que dispone de la realidad porque Él hizo todo. El manual de operaciones los da el Creador. Y el manual de operaciones tú no lo puedes cambiar. Pero esta gente, al descomponer y poner y hacer, mete su propio conocimiento y de ahí viene esa bifurcación de la iglesia a lugares que no le corresponden. Siguiendo estrictamente lo mismo que está haciendo Satanás, que bifurca el pensamiento de la mujer de las cosas que Dios le presenta a otras cosas. Todo proviene desde el comienzo y nosotros tenemos que saber esto. Ustedes están entendiendo estas cosas, están escuchando estas cosas que son parte de la iglesia. No muchas personas las tienen, se los garantizo. Se los garantizo que no muchas personas tienen esta información. Primero porque no vienen y segundo porque no hay pastores suficientemente preparados para darlas. Entonces esto es algo que nosotros tenemos el privilegio de escuchar y que no podemos descartarlo, señores, porque no solamente estamos viendo las instrucciones y ahora estamos viendo el enemigo de nosotros y su funcionamiento. ¿Cómo actúa esta criatura y cómo dispone él a través de sus millares y millares de ángeles esa política que él alberga? He tenido un poquito para leerles acerca de estos, de cómo la iglesia comienza con estas pensantes a salir de lo que tiene que ser. Y hoy en día muchísimas iglesias siguen los pensamientos, ya sea de Marción o Montano. El montanismo y el carismático, la misma cosa cortada con la misma tijera. Pero sépanlo de dónde viene. O sea, esas personas que le están hablando que tienen corrupción con Dios y el Espíritu Santo y toda esa cosa, ¿qué tienen que hacer con ellos? No se peguen con esa persona. Quiero terminar de leerles algo de esto de Marción. Ahora vamos a seguir en este asunto de cómo Satanás trata de socavar todo lo que Dios ha propuesto. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado a escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas que para nosotros son tan interesantes y nos dejan saber exactamente cómo funciona el campo opuesto para que nosotros podamos tener el radar puesto para reconocer el error, saber de dónde viene, saber que no es algo nuevo y que se ha tratado de utilizar a través de toda la iglesia y aún antes de la iglesia, para que nosotros estemos fuertes en nuestro corazón. Construyamos ese fuerte en nuestro corazón que no permita que estas artimañas engañosas del error penetren a las instrucciones divinas que tenemos en nuestros corazones. Damos las gracias y te pedimos todas estas cosas para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.